Hemos visto por televisión, nos hemos enterado últimamente, de una gran caravana de gente que se la ve muy desesperada saliendo de Centroamérica intentando llegar y entrar a Estados Unidos. Sabemos que el presidente Donald Trump hizo campaña con esto, con el peligro que esto significaba para Estados Unidos. Pero lo que nos estábamos preguntando, viendo la caravana y teniendo en cuenta la charla que tuvimos hace unos días con Castellanos Moyas acá en el programa, el escritor centroamericano que estuvo con nosotros, es esto de que poco conocemos de Centroamérica, y lo primero que se nos ocurre es, ¿por qué esta gente se toma el increíble esfuerzo de irse con sus familias y hacer kilómetros y kilómetros a un lugar donde ya le dijeron que no quieren que entren? ¿De qué están escapando? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en los países de donde esta gente está saliendo? Entonces dijimos, vamos a preguntar a alguien que sabe. Y nos encontramos con ella, que es socióloga e investigadora de CONICET, que coordina el grupo de estudios sobre Centroamérica, magíster en estudios latinoamericanos, coautora del libro Todo lo que necesitas saber sobre América Latina, doctora mención en ciencias sociales y humanas de la Universidad de Quilmes, docente de historia social latinoamericana de la carrera de sociología, así como de sociología histórica de América Latina, la maestría de estudios sociales latinoamericanos en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, responsable junto a Lucrecia Molinari del PIC, la colaboración argentina en la lucha contra la subversiva en Guatemala. Sigue
el
currículum sigue. Y Julieta Róstica ha tenido la gentileza de decir, cortá el currículum cuando quieras porque es muy largo. Gracias, Julieta, por estar acá.
Bueno, gracias por la invitación, gracias a ustedes.
Julieta, ¿por qué se van?
Bueno, la caravana, sabes que empezó en Honduras, ¿no? No sé, y Honduras está viviendo una situación particular de hace varios años. Podríamos decir que en realidad los países, cada uno de los países centroamericanos tiene una particularidad especial. El caso de Honduras tiene una particularidad muy especial, que es uno de los países más desiguales, no solo de América Latina. O sea, América Latina es la región más desigual del mundo, pero a su vez...
Países más...
Honduras es el país más desigual de América Central.
Hago un punto ahí. Solemos tomar a Centroamérica como todo lo mismo, ¿no? Y es bueno esto que estás diciendo... Tengamos en cuenta, cada uno tiene realidad, cada país tiene realidades diferentes, ¿no?
Así es. Y a su vez, de lo que es toda la región centroamericana, Honduras junto a El Salvador y Guatemala conforman, digamos, un triángulo, el llamado Triángulo del Norte, los países que conforman los países del Trifinio, algunos también les dicen, que son los países considerados los países más violentos del mundo, digamos. Honduras tiene las tasas de homicidio más altas del mundo. Particularmente dos ciudades, una de ellas es San Pedro Sula, que es en realidad donde se inició
la caravana, ¿no?
Donde se inició la caravana, exactamente. Es decir, ahí la gente sobrevive, ¿no?
¿La violencia que está generada por qué?
Mira, es una violencia social, digamos. Bueno, ya estos países son corredores, ¿no? Del tráfico de drogas, del crimen organizado, que a su vez tiene muchas particularidades, como por ejemplo la creación de maras, ¿no? Que no son pandillas, o sea, tanto en El Salvador como en Honduras, las maras ya son grandes organizaciones criminales que se articulan con los cárteles de la droga, por supuesto.
¿Qué diferencia tienen con los cárteles?
Y que, por ejemplo... Bueno, que las maras son más la organización de las pandillas, ¿no? O sea, en el sentido de que, digamos, el capo no es el marero.
Son como,
¿no?,
los brazos ejecutores.
Son los brazos ejecutores, pero a su vez, digamos, el tema es que las maras actúan en territorio y se apropian de territorio. A veces son espacios, o sea, es difícil decirlo, digamos, pero son como espacios de socialización de mucha gente, ¿no? O sea, de parte de la juventud en lugares en donde saben que, bueno... Se vive o se muere, y ahí o formás parte o integrás la mara o no integrás la mara, ¿no?
Pero un chico, por ejemplo, ¿sí?, un joven, un adolescente, entonces la decisión que tiene que tomar es básicamente si está fuera o adentro, si vive o si muere, es así de binario.
Y más o menos que sí.
Por lo tanto, todos entran.
Y en determinados territorios sí, o sea, hay un control territorial como muy fuerte, ¿no?
¿Qué también... pasa en las grandes ciudades?
Y bueno, en San Pedro Sula, en caso de Honduras sí, San Pedro Sula, Tegucigalpa. En El Salvador, o sea, hay dos grandes maras que incluso ya son como hasta organizaciones transnacionales, ¿no? Porque ya barren las fronteras, ¿no? Porque se han encontrado, bueno, de la Mara Salvatrucha o de la otra mara también muy grande que en El Salvador. Bueno, elementos de identificación en otros países de América Central, etcétera. Generalmente están sobre todo en Honduras y en El Salvador, y en Guatemala es menos. En Guatemala no se encuentran como esas grandes organizaciones, sino como que están más fragmentadas y a veces es más difícil, por ejemplo, para la sociología, digo, distinguir entre lo que es una pandilla de una mara, ¿no? Donde hay códigos, etcétera, ¿no? De pertenencia y demás.
¿Qué hace la mara? ¿Tiene negocios?
Bueno, si están, o sea, más que nada tienen que ver con esto, ¿no? Con el tráfico de drogas, se relacionan, ¿no? Con eso, pero también se articula, o sea, tienen que ver con una, cuando yo digo articulación más territorial, tiene que ver ya con lo más básico, ¿no? Con esto de que, bueno, para pasar, entrar a este territorio te cobran
un peaje,
como una especie de peaje, ¿no? En donde eso después sirve también para sobrevivir, ¿no? Porque tiene que ver también con una cuestión de sobrevivencia.
O sea, finalmente lo que hacen es como aplicar, ser como organismos para oficiales de aplicación de una ley propia. O sea, ellos instalan, o hay una ley que no es la ley del Estado, y ellos de alguna manera la hacen cumplir, o...
Y sí, sí, es otra ley, digamos, y bueno, y el tema es que, por ejemplo, ya en los cuerpos hay marcas identificatorias, en donde, bueno, a mayor cantidad de tatuajes, mayor jerarquía se tiene dentro de la mara. Bueno, también hay algunas especies de tatuajes que son marcas relacionadas, por ejemplo, si asesinaron a policías o no, a fuerzas de seguridad. Y eso tiene que ver también con, bueno, con algo que todo el tiempo se viene planteando en América Central, también en México, que tiene que ver con esta idea de Estado débil, ¿no?
O sea, claro, sí. Eso te iba a decir. Eso evidentemente son Estados débiles que no tienen cómo controlar o que se asocian.
Y sí, porque, o sea, el monopolio, digamos, de la violencia considerada legítima en la definición clásica de Estado,
claro.
no puede controlarlo de Estado, ni lo puede a veces en algunas ocasiones ni disputarlo el Estado, ¿no?
Son más violentas que la fuerza represiva del Estado.
Sí, lo que pasa es que, bueno, también tiene que ver con una larga historia de parte de estos estados de ausencia, ¿no? De no haber logrado en realidad consolidarse como estados nacionales y de haber entrado y controlado, centralizado, digamos, el...
¿Esto fue un proceso del siglo XX? ¿Que los estados no pudieron consolidarse?
Bueno, a ver, es una larga historia. La América Central tiene que ver ya desde los inicios, desde las revoluciones de independencia.
Tenemos tiempo, Julieta.
En realidad uno puede hablar, o sea, armar como una especie de larguísima historia de larga duración, en donde, bueno, ahí, por ejemplo, las revoluciones de independencia fueron revoluciones preventivas, ¿no? O sea, por miedo a que las independencias las haga el mismo pueblo, se hicieron las independencias, y entonces ahí hay ya una especie de disociación muy grande, ¿no? La falta, digamos, de una élite o después, posteriormente, una burguesía nacional que pueda controlar ese Estado. Y bueno, y en el caso, por ejemplo, específicamente de Honduras, que se diferencia de otros casos nacionales, en todo lo que tiene que ver con el periodo que en la historia de América Latina se enmarca en el siglo XIX de conformación y consolidación de los estados nacionales, en Honduras no se logra conformar un estado nacional que logre controlar, a ver, tengo miedo de decir cosas complicadas, pero controlar el sistema productivo. O sea, en Honduras, digamos, se establece una economía de enclave, en donde prácticamente el 100% de su economía es controlada por el enclave norteamericano, que en ese momento era la United Fruit Company, que estaba en toda la región de Caribe.
Al no haber empresas nacionales, fueron todas capitales transnacionales que se hicieron cargo sin ningún tipo de interés por el desarrollo institucional.
Sí, que en ese entonces ni siquiera eran empresas, sino era meramente una burguesía rural, agraria, digamos, que tuviera ligaciones con el exterior y que pudiera, digamos, exportar, tener un producto de exportación.
Es decir, perdón, que la United Fruits Company financiaba esa producción, pero después todos los rindes de esa producción íntegramente se los traía. No había... Era como tener un territorio de alquiler para poder hacer tu negocio.
Bueno, es como, a ver, un poco más complejo incluso. Porque el enclave norteamericano, digamos, no era solo, digamos, la producción de bananas. O sea, fueron concesiones que le hicieron los presidentes. En ese entonces, un presidente. Fueron concesiones muy largas, concesiones por 100 años, en donde, de repente, estos productores, estos empresarios norteamericanos, prometían la construcción del ferrocarril, a cambio se les daba una porción de tierra para que puedan producir banana. El tema es el siguiente, que entonces pasan a controlar el ferrocarril, que en ese momento era muy importante, a controlar la producción de banana, que era el único producto de exportación. A su vez, crean el puerto en la zona del Caribe, con los barcos propios, para que puedan llevar esos productos a Estados Unidos. Y volvían cargados con todos los productos que necesitaba la gente consumir, los trabajadores del enclave. Entonces, claro, ¿no? Otras empresas asociadas, por ejemplo, fueron las de energía eléctrica. Entonces también los recursos energéticos estaban controlados por la empresa norteamericana. Entonces tiene que ver con el, digamos, con el Producto Bruto Interno, o sea, quién controla, digamos, las decisiones económicas de un país y también, por supuesto, las decisiones políticas, porque ya cuando controlas la economía...
Claro.
Ahora, en ese caso, entonces vos decís que había una diferencia, que este país era distinto del resto, que tenía tenía como toda su economía bajo un control de alguna manera extranjero, que eso lo diferenciaba del sí, resto de los países de Centroamérica.
Sí, sobre todo de Guatemala y El Salvador, en donde tanto El Salvador como Guatemala... Primero, en El Salvador nunca entró la United Fruit Company, en el caso de Guatemala sí, pero en ambos casos tenían a una oligarquía cafetalera que fue la que siempre controló históricamente estos países. Sobre todo en El Salvador se habla de las 14 familias.
Que son las que manejan, que, digamos, que históricamente han manejado el país.
Sí.
Y pensando en esta cuestión económica, que es profundamente histórica y supongo que también desembocará hoy en el factor violencia del que estábamos hablando antes, cuando hablábamos de qué se va la gente que se va, sin saber hacia dónde está yendo realmente, o sea, lo que hay es como pura huida, ¿no? No es que hay como un destino muy claro. Es, por un lado, supongo, de la violencia. Y por otro lado, o sea, ¿hay otra cosa? ¿Se van solo de la violencia o se van también por razones económicas? ¿No se puede, no hay que comer? ¿En qué medida se parece, no sé, al arquetipo por lo menos que nos armamos acá de lo que es Venezuela? Digo, ¿se van por hambre real o se van por más cosas?
No, bueno, sí, se van por un montón de cosas. Se van por hambre porque ahí tenemos un porcentaje de... Yo creo que aproximadamente se calcula que el 70% de la población es pobre. O sea, las posibilidades... O sea, cuando decimos las posibilidades de sobrevivir, son las posibilidades de sobrevivir. Por eso, claramente, por la violencia que está asociada sobre todo a esos territorios y además por una crisis política tremenda que hay en Honduras desde el golpe de Estado del 2009, ¿no? O sea, que todavía no se ha podido reponer esa crisis política y no se ha podido salir de eso. El presidente no ha dado... señales de un cambio de actitud.
¿Cuándo fueron las elecciones en Honduras?
Y las elecciones en Honduras, ¿qué fueron? 2017, el año pasado. Sí, el año pasado.
¿Y quién está en el poder?
Y ahora está, bueno, la sigla es JO.
¿JO?
Hernán, sí, porque todo el mundo dijo JO.
JO.
es Hernán, Hernández de apellido. Bueno, es un señor, digamos, que bueno, que ya va por su segundo mandato, digamos.
Se el ve tema que lo
lo que pasa es que el año pasado hubo una crisis política muy grande en donde todo el mundo estaba pidiendo que hubiera una especie de cambios de leyes electorales y un cambio profundo a nivel de las reglas políticas, sobre todo electorales, ¿no? Cuando estamos hablando de democracia política electoral. Y bueno, y eso no, bueno, fue desoído, la gente salió a la calle pese a los niveles altísimos de violencia que hay. O sea, tengamos en cuenta, o sea, por ejemplo, todas las veces que yo viajé a Honduras cuando iba por Claxo, o sea, Claxo no te deja cruzar la calle, te pone un autobús para cruzar la calle.
¿Cómo? ¿No?
Por los niveles de violencia que hay, o sea, que realmente esto de poder caminar por la calle es todo un desafío, ¿no?
Pero, por
la vía pública.
Vos vas a Tegucigalpa.
Y bueno.
¿Cómo es Tegucigalpa?
Y bueno, qué sé yo, qué decir. Debería
ser una pregunta
dura.
Fácil para vos.
Es una pregunta difícil, porque uno que puede decir, linda, fea o difícil, o sea, no podés caminar por la vía pública, ¿no? Porque, por esto, ¿no? O sea, nosotros teníamos un centro comercial enfrente del hotel y no podíamos cruzar la calle para ir al centro comercial a cenar.
¿Por qué? ¿Qué te podía pasar?
Porque te podían, qué sé yo, pegar un tiro, te podían capturar, te podían raptar, te podían robar, te podían hacer cualquier cosa.
¿Y los extranjeros son más propensos a esas amenazas?
Yo creo que no, porque por eso Honduras tiene esas altísimas tasas, digamos, que son inigualables.
¿Pero cómo se vive en una ciudad así?
Y bueno, no se vive, por eso la gente se va, calculo.
No hay manera de proyectar nada en una ciudad donde no podés cruzar la calle por violencia. ¿No?
Wow. Muy difícil. No, y aparte que, o sea, bueno, por ejemplo, en esta crisis política la gente salió a la calle. Por suerte no hubo ese tipo de intervenciones. Eso habla de algo, ¿no? O sea, como una cosa en realidad a veces está relacionada con otra. Pero bueno, es complicado, es todo un desafío, o sea, poder salir a la calle, manifestarse, ¿no?
Pensaba recién en este silencio, ¿no? Que se hizo cuando nos quedamos, no sé, si ni siquiera pensando como en un vacío de cómo puede haber un país en el que, o una ciudad en la que no se pueda salir a la calle. Pensaba también en todo lo que no sabemos, a lo sumo sabemos sobre el Cono Sur y hasta ahí, sobre el resto de América Latina, y en el libro que sacaste junto a una compañera tuya, su nombre,
Inés Nercesian.
Todo lo que necesitas saber sobre América Latina. Y pensaba, dentro del abanico de saberes que no tenemos, ¿qué te sorprendió que sepamos menos nosotros? ¿Cuál es nuestro mayor vacío al pensar América Latina? En términos culturales, quiero decir, ¿qué es lo que menos sabemos del resto del continente?
Yo creo que lo que menos conocemos es la región centroamericana, eso es, uh-huh. Eso es cierto, es como un vacío, un bache en el mapa. De hecho, nosotros cuando... Yo estoy en la materia de Historia Social Latinoamericana de la Facultad de Ciencias Sociales hace ya bastante, no sé, como 15 años o más. Y cuando yo empecé a investigar, a pensar un problema de investigación, dije, bueno, yo me voy a entrarle a mi central, porque es un área, lo que nosotros podemos considerar un área de vacancia, ¿no? O sea, desconocemos profundamente toda esa región. Y si desconocemos profundamente toda esa región que podemos pensar como... O sea, si nosotros tenemos que analizar y estudiar a la violencia social, si nosotros tenemos que estudiar a la seguridad, lo que podemos entender por seguridad, claro, seguridad pública. Si nosotros queremos saber, digamos, cómo proyectar una política pública en relación a eso. Si nosotros queremos saber algo sobre narcotráfico, si queremos saber cualquiera de esas cosas, si no miramos América Central, nos estamos perdiendo gran parte de la cosa, porque ahí se pusieron, un montón de estrategias como para poder paliar ese tipo de situaciones.
Da como
que no dieron resultado.
El grado cero de institucionalidad, ¿no? Es como qué difícil plantearlo desde todos los agujeros que hay, ¿no?
Sí. Sí, es difícil plantearlo desde el lugar de que... Yo creo que la mayoría de la población es desoída, o sea, no, son estados como muy cooptados, ¿no? Donde no, o sea, la población no existe, o sea, son democracias ficticias, ¿no? Entonces, por ejemplo, se aplican planes de seguridad, digamos, que tienen que ver con la ampliación y el recrudecimiento de normas punitivas, que tienen que ver esto, por ejemplo, con la Alianza para la Prosperidad, todos los planes que tiene Estados Unidos para la región. Recordemos, la región centroamericana es considerada así históricamente el patio trasero de los Estados Unidos, pero, o sea, a ver, no quiero tener una mirada conspirativa ni mucho menos de esto, pero es así. Estados Unidos tiene problema con los países centroamericanos, porque, o sea, ellos consideran que el tráfico de drogas proviene de ahí, porque es el corredor, porque los migrantes vienen de ahí, porque los problemas de seguridad vienen de ahí, entonces no saben cómo frenarlo, entonces aplican medidas para los países centroamericanos. Y uno de ellos es la Alianza para la Prosperidad, que bueno, que si uno lee, digamos, hace una lectura profunda de lo que tiene que ver con todo este plan o este acuerdo entre los países centroamericanos y Estados Unidos, se da cuenta que en realidad es para la seguridad de Estados Unidos y no de los países centroamericanos, ¿no? O sea, siempre este tipo de medidas son contraproducentes para la misma población.
También porque los estados no han sabido institucionalizarse, no ha habido, como decías, una burguesía que pudiera darse un interés real por intereses patrios.
Y sí.
Sí, tiene que ver con que no había industria, ¿no? Que no hubiera una burguesía, una clase media que creciera, también estaba muy relacionado con la falta de una industria nacional.
Igual, o sea, por ejemplo, o sea, Guatemala, o sea, no hay dudas que, por ejemplo, Guatemala es una de las economías más fuertes de la región, ¿no? Uh-huh. Pero así todo, digamos, son grupos económicos muy fuertes, muy centralizados, que están muy en alianza con Estados Unidos, porque esto es cierto, también a veces la mayoría de las exportaciones o de las importaciones provienen de Estados Unidos. Entonces hay una dependencia muy grande, digamos, de las decisiones que se tomen. Ahora, por ejemplo, Trump ha dicho esto, dice, bueno, dice que va a mandar a 15.000 soldados a la frontera, ¿no? Y dice, y bueno, ya ha amenazado a todos los países con decir, bueno, yo les corto, digamos, el financiamiento económico si ustedes no hacen algo con los migrantes. Pero bueno, ese tiene que ver con el plan, digamos, con la Alianza para la Prosperidad, claro, y el plan que tienen pactado. Yo les doy financiamiento si ustedes retienen a la población. El tema es que no saben esto.
Estamos hablando con Julieta Róstica, que es socióloga e investigadora del CONICET, que coordina el grupo de estudios sobre Centroamérica. Estamos en Dulces y Amargos por Radio Nacional. Vamos a ir al informativo de Radio Nacional de las 4 de la tarde y después queremos seguir charlando con Julieta porque evidentemente desconocemos todo, como queda muy claro, y estamos pensando que algo tenemos que saber alguna vez. Informativo de Radio Nacional.
Nacional informa.
Hora 16 en todo el país. El presidente destacó que se están generando cambios profundos que perduren más allá de un gobierno. Mauricio Macri remarcó que su gestión está generando reglas de juego claras. El jefe de Estado recorrió las instalaciones de la fábrica de ensamble de aerogeneradores de la empresa danesa Vestas Newsan, ubicada en el parque industrial de la localidad bonaerense de Campana.
Esto es posible porque elegimos que pase, porque creamos reglas de juego claras. Pusimos manos a la obra y decidimos confiar en lo que podemos lograr juntos. Juntos es la clave. Esa es la clave de que podamos seguir haciendo proyectos como este. Estamos haciendo cambios profundos que son para que perduren. Son para los argentinos y van a quedar más allá de un gobierno. Las cosas se tienen que construir con esa visión para las próximas generaciones. Y hoy queda demostrado que se puede, que lo estamos haciendo posible.
Leve suba en la cotización del dólar.
El valor del dólar registró en el transcurso de la jornada una leve suba. La cotización terminó a 36 pesos con 87 centavos, marcó un incremento de 0,7%. A todo esto, en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el panel principal, el índice Merval, registra a media rueda un incremento de sus valores accionarios del 1,7%. En el Palacio de Hacienda, Fernando Nolé, Nacional, la radio todos.
Deportes.
La Conmebol elevó un pedido formal para aclarar que ni River ni Boca cederán jugadores a las distintas selecciones en la fecha FIFA.
Datos del tiempo.
En Bariloche, Río Negro, temperatura 22 grados 2 décimas, humedad 21%, cielo algo nublado. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, temperatura 22 grados 4 décimas, humedad 48%, cielo parcialmente nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Nacional, la radio de todos.
Soy Nacional, soy Nacional.
Hasta las 17, Dulces y Amargos.
Copa Libertadores, superfinal en la radio de todos. Sábado a partir de las 15, Boca River, en directo desde la Bombonera. Con el relato de Hilario Arregui y los comentarios de Carlos Ares y Martín Rubinstein. Superfinal, partido de ida. Boca River, viví el fútbol. Es pasión nacional.
Miércoles, mitad de la semana, estás en Nacional.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Seguí conectado con Nacional. Yeah. En Twitter, arroba Nacional AM870.
Ahora, Nacional, en todo el país.
4 de la tarde, 3 minutos.
Nos escuchás también en Libertador, por FM 92.7.
Paggio Fresh, Paggio Fresh, son frescas, livianas y ricas, con jugos de fruta, calman la sed, disfrútalas en familia. Paggio Fresh.
Ahora nueva botella de 600, boca ancha. Disfruta los 6 sabores del verano, bien fresh.
Dulces y Amargos, segunda temporada, en la radio de todos.
Que me perdoe si eu insisto neste tema, mas não sei fazer poema ou canção que fale de outra coisa que não seja o amor. Se o quadradismo dos meus versos vai de encontro aos intelectos que não usam coração como expressão.
Este es el tema que tenés que decirnos cómo se llama, cuál es su autor, su intérprete. Al teléfono será
11-65-84-0870.
¿Cómo le está yendo a los oyentes con esto?
Está costando el barra los autores, pero van bien. Daniel en Corrientes, José Luis en San Rafael, en Santiago del Estero está Mirta, en Lomas de Zamora Oscar, en Comodoro Andrea, en La Plata está Viviana, Gabriel en Jujuy, Fernando en Florida, en Quilmes Verónica, Flavio Neuquén.
Todos ellos entonces están participando, como vos también podés participar, del concurso de canciones, ¿cómo se llama? ¿Quién canta? ¿Sabes esto?
Y más o menos, no me acuerdo mucho. Pero sí, la conozco.
¿Conoces?
Con el clásico de aquellos.
Llamante de las 5 menos 10.
Dulces y Amargos, segunda temporada en la radio de todos.
Cuatro de la tarde, 5 minutos. Estamos charlando con Julieta Róstica, que es socióloga e investigadora del CONICET, y nos empezó a contar Centroamérica de una manera que nos fue asombrando. Empezamos con grandes temas y después fuimos a lo más pequeño porque nos está contando una realidad absolutamente desconocida, ¿no? Y quedamos todos impactados con esto de fuiste a Tegucigalpa y para cruzar la calle tenías una camioneta que te cruzaba por lo peligroso que puede ser. Entonces, me parece que, digamos, las preguntas que tenemos pensadas vamos a tener que ser todo mucho más básico, porque hay mucho más que desconocemos de lo que pensábamos que desconocíamos, ¿no?
Tengo esta pregunta, bueno, es básica como casi todas, pero no va tanto a algo puntual, cultural, país adentro, sino más general. Hace algunos años yo había trabajado la historia de un polizón, un dominicano, que como muchos de su edad, que era un muchacho de 17 años, está, a ver, de alguna manera, tomado por la proximidad de Estados Unidos, la proximidad geográfica de Estados Unidos. Yo noté, y por eso es que se iban al agua, corrían todo tipo de riesgos para poder escaparse, no solo por las necesidades de su país, sino porque esa sensación de posibilidad de tener Estados Unidos tan cerca los invitaba como a irse a cualquier precio. ¿En qué medida, más allá de las carencias que tiene cada país y que puede tener Honduras o Guatemala o El Salvador, los países de Centroamérica, en qué medida esa cercanía a Estados Unidos, esa condición de país entre muchas comillas posible, les dinamita la cabeza, los hace equivocarse en esa sensación de que pueden formar parte de eso? Digo, si estuviera más lejos Estados Unidos, ¿se irían?
Buena pregunta. Lo que pasa es que yo lo que estoy pensando ahora, hoy por ejemplo estaba leyendo los relatos de la gente, ¿no? Los relatos de la gente que está integrando la caravana. Y si empezás a escucharles historias, pues hace días que están caminando, ¿no? Creo que les falta una semana para llegar a México capital, ¿no? O sea, imagínense que después de ahí, ¿cuántos días son?
Claro.
Hasta llegar. O sea, es lejísimo.
Lejísimo.
Es recontra lejos caminando, o sea, ¿no? Entonces, claro que, por ejemplo, otro país no llegarían caminando. O sea, lo que pasa es que también uno está pensando, por ejemplo, hoy estaba leyendo también Médicos Sin Fronteras, están diciendo de que el 100% de los niños de la caravana están enfermos, ¿no? O sea, el 100% de los chicos están enfermos, ¿no? O sea, ya hay, por ejemplo, 80 desaparecidos, ¿no? O sea, hay dos camiones que aparentemente fueron secuestrados con gente adentro, que están hablando, creo que atravesando Oaxaca o no sé qué, y aparentemente fueron secuestrados también por el cártel. O sea, es tremendo. O sea, acá lo que se dirime, en serio, es la vida y la muerte.
Claro.
Eso es la sobrevivencia, Total.
A mí me pasó, estuve en Los Ángeles este año, y mucha de la gente con la que hablas es guatemalteca, es salvadoreña, es nicaragüense. Digamos, esto que vos decías, esa proximidad. Tienen a alguien conocido al que le fue bien.
Sí, eso es, ¿no?, cierto.
Entonces, ¿tienen alguien conocido que pudo integrarse? Porque he hablado con músicos, con gente que está trabajando en disquerías, cosas, digamos, o en el mundo del espectáculo, entretenimiento, que es Los Ángeles. Digo, ¿tienen alguien a quien le fue bien? Entonces, esa ilusión, rodeados de la miseria de la que están rodeados, de la violencia que están rodeados, evidentemente debe ser un imán fuertísimo.
Además, perdón, lo que decís, Osvaldo, no sé cómo es por eso en Centroamérica en relación al Caribe, pero las remesas, las llamadas remesas en la economía caribeña, claro, ocupan un porcentaje muy alto. No sé, claro, cómo es en Centroamérica, si ese dinero que va de Estados Unidos, de los parientes a los países centroamericanos, si es tan importante.
Sí, particularmente en El Salvador es muy importante las remesas que llegan del exterior. Lo que pasa es que, bueno, o sea, esto, el que llegó... Llegó, lo logró. Ahora el, claro, resto, en el intento, ya saben que la posibilidad más alta es o que te deporten, o que quedes en México, o que quedes en Guatemala. Ahora con la caravana, esto, lo más probable era que quedaran en Guatemala, ¿no? Mucha gente quedó en Guatemala, pero lo paradójico de esto es que la caravana arranca con 1.200 personas y ahora son 3.300 personas. Claro. Se va sumando gente, o sea, no se va bajando gente.
Imaginando todo lo horrible que es estar en la caravana, que es tratar de llegar a un lugar donde ya sabes que no te quieren y te dicen que te van a recibir con fusiles, y así todo sumarte. El nivel de desesperación, sí, me parece inimaginable. Sí. Es un nivel de desesperación, digo, con los chicos enfermos, con la posibilidad de ser raptados por distintas organizaciones violentas, claro, en el lugar. Hablábamos de la United Fruit recién y recordaba un tema de Rubén Blades, que durante mucho tiempo fue quien ha contado, digamos, las cosas de Centroamérica. Un tema que hace con Little Stevens, que se llama justamente Fruta Amarga, y me gustaría que lo podamos escuchar.
Children are hungry to taste the sweet life.
Yo no comeré tu fruta amarga, United Fruit, dice la canción de Rubén Blades. Y estamos hablando con Julieta de Róstica, socióloga e investigadora del CONICET. Y había una cosa que queríamos charlar con vos, porque fuiste responsable de encontrar, fuiste la que encontraste la relación que hubo entre la dictadura argentina y las dictaduras en Guatemala. ¿Cómo fue eso?
Bueno, yo había trabajado, trabajé durante mi tesis de doctorado, genocidio básicamente en Guatemala, porque en Guatemala, bueno, a diferencia del resto de por ejemplo, de El Salvador, en donde hubo una guerra civil con, digamos, organizaciones armadas, combatientes y reconocidas como combatientes, en el caso de Guatemala no, lo que hubo fue un proceso de genocidio, en donde en pocos años, como decir, cuatro años, murieron 250.000 personas, es decir, el ejército, sobre todo, mató, asesinó a 250.000 personas. 50.000 desaparecidos y el resto fueron ejecuciones extrajudiciales y demás.
¿250.000 personas en un país que es grande como qué provincia argentina?
Y más o menos la provincia de Catamarca, más o menos.
Wow.
Sí, impresionante.
Es muy impresionante.
Y, sí, más de...
Un lugar muy chico.
Sí, muy chiquito.
250.000 personas, o sea, salieron a matar a la población civil.
Sí, claro, sí, porque eran campañas, por ejemplo, en las zonas rurales eran campañas de cerco aniquilamiento, que se conocen así, digamos.
¿Y cómo es?
Es que, bueno, llega el ejército, rodea una aldea, son aldeas indígenas, rodea una aldea y, bueno, y aplica la tierra arrasada. Que eso es, matar a los animales. Se empieza, o sea, quemando los campos, matando a los animales y tal. Y en general suele suceder en varias incursiones del ejército, ¿no? Con tal vez uno o dos días, en donde, por ejemplo, las mujeres las separan de los varones y tal, y con un plan sistemático, digamos.
¿Cuándo fue?
Y esto fue entre el 78, es cuando empieza a subir el pico de la represión, digamos, y en el 85 todavía sigue siendo alto, pero bueno, la firma de la paz ocurre en el 96. El tema es que el pico empieza a bajar en el 85. ¿Sí?
Fueron muchos años.
Sí, muchos años. Pero el tema es que la mayor cantidad de muertos y desaparecidos se concentran en muy pocos años.
En ese momento, en el gobierno en Estados Unidos, estaba Jimmy Carter, que tenía como una mirada sobre derechos humanos, ¿no?
Ajá. Sí, y eso fue importante en un determinado momento porque aún hasta la actualidad Guatemala sigue embargada, digamos, o sea, no hay asesoramiento militar ni venta de armas, etcétera, en ese sentido. Y particularmente durante el gobierno de Jimmy Carter, ahí corta totalmente el financiamiento y el apoyo norteamericano a Guatemala, y nosotros empezamos a observar, en realidad lo venían diciendo algunos periodistas, o sea, había registros, digamos, de eso, pero registros informales, digamos, de que la Argentina había ocupado ahí un lugar como muy importante, sobre todo y particularmente lo que fue la represión urbana, no tanto en el campo, sino en la desarticulación, digamos, y en la represión de la zona urbana.
Da la sensación, de todas formas, la dictadura en Guatemala empezó en el 82, ¿está bien?
Sí.
Sí, y... es un año en el que en Argentina, bueno, ya estaba terminando la dictadura, es como si buena parte de la mano de obra, los cerebros, más que la mano de obra, que quedaron vacantes acá, hubieran ido a instruir de alguna manera a Centroamérica. ¿Esto es así o formaba parte? ¿Por qué no formaba parte Guatemala del Plan Cóndor? Pero había como un cruce de saberes para la represión que nos tenía como completamente conectados.
Bueno, es interesante porque ya en ese momento en realidad acá ya se había, o sea, lo que nosotros vemos en los documentos, digamos, es como que ya había cierto triunfalismo de que ya se había acabado, digamos, y que se había triunfado en la lucha contra la subversión, y entonces había que salir a otros países de la región.
Ya podíamos enseñar.
Exacto. Y particularmente, digamos, se hace, digamos, absolutamente realidad cuando triunfa la Revolución Sandinista en Nicaragua en el 79, y cosa que coincide, digamos, con el gobierno de Carter, ¿no? Y con esta restricción, digamos, del apoyo estadounidense a Guatemala y a la Argentina también. Entonces, en ese momento hay un estrechamiento de lazos. Igual cuando yo trabajo, digamos, y trabajamos en general, porque ahora el equipo es más grande y trabaja, digamos, todo el asesoramiento a otros países centroamericanos, Lo que es interesante que particularmente en el caso de Guatemala, lo que se intentó hacer, sí, es apoyar a nivel de inteligencia civil y militar. Entonces, lo que encontramos, digamos, es una serie de intercambios muy, muy estrechos, ¿no? En donde muchos guatemaltecos pudieron venir acá a tomar cursos de inteligencia, ¿no? Se aumentaron la cantidad de plazas. Y bueno, y cuando nosotros rastreamos los guatemaltecos que precisamente fueron a tomar los cursos de inteligencia, nos encontramos como, por ejemplo, bueno, fue uno de ellos fue el director de inteligencia de José Efraín Ríos Montt, que era el líder de la junta militar golpista del 82, ¿no? De la etapa más represiva. También, por supuesto, de otros directores de inteligencia que vinieron después. Ahí se nota un asesoramiento como muy fuerte. Y es muy interesante ese intercambio de ideas porque también se ve y se expresa y se manifestó en, digamos, el manual de guerra contra subversiva de Guatemala, o sea, a nivel de manuales de guerra, ¿no? Uno encuentra ahí cómo está citada toda la literatura argentina y particularmente, esto es muy interesante, ¿no? Unos reglamentos, digamos, que son en realidad más folletos, todavía no eran reglamentos del ejército argentino de la década del 60.
O sea que la represión en guatemalteca aprendió de la represión argentina.
Y se podría, sí, en técnicas de desaparición forzada. Ajá. O sea, eso es interesante, ¿no? Porque hay un pico ahí, es como que, bueno, uno encuentra como muchos matices en la y formas de reprimir, de matar a la gente, de asesinarla, y etcétera, ¿no? O sea, en Guatemala han llegado a bombardear a las comunidades que se fueron a refugiarse a las montañas, o sea, y ahí también...
O sea, había un pueblo gente que se iba a refugiar a la montaña... Porque venía el ejército.
Sí, 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 porque entre las comunidades indígenas hicieron, esto es muy interesante, hicieron como sistemas de postas en donde se avisaban entre sí cuando venía una incursión del ejército. Entonces se avisaban, pero, especies de correos.
Perdón, ¿qué suponían? ¿Que esas poblaciones indígenas eran de alguna manera lo que ellos consideraban subversivas o era solo racismo?
Mira, es un conglomerado. Porque, o sea, el concepto de subversivo en Guatemala, bueno, eso es un poco lo que trabajé, sí, en la tesis de doctorado, digamos. En ese momento el gobierno era un gobierno neopentecostal, en donde era profundamente anticomunista y consideraba que los indios, los indios eran comunistas. Y si eran comunistas, entonces eran subversivos, y si son subversivos, había que aniquilarlos. O sea, era una cosa de media, y eran diabólicos, o sea, mezclaban con todo un discurso así como muy complejo.
¿Qué quiere decir pentecostal, bien claramente?
No, era la iglesia neopentecostal en ese entonces la que gobernaba el país, y estaba, bueno, José Efraín Ríos Montt, era uno de los...
Sí, pero una cuestión religiosa.
Sí, claro, el discurso era absolutamente religioso. O sea, él, todos los discursos, por ejemplo, de José Efraín Ríos Montt, de los discursos dominicales, él empezaba dirigiéndose a, bueno, por los canales televisivos y en la radio, y bueno, y era como si fuera un pastor, porque él era pastor neopentecostal, y bueno, y hacía todas las referencias a Dios y al diablo, y que el diablo tiene que salir de adentro de los hogares, y si sus hijos tienen el diablo, posiblemente sean subversivos, entonces delátelos. Y entonces hacía una cosa como bastante, que uno puede considerar, digamos, irracional, pero no, en ese momento tenía una racionalidad.
Me hace acordar mucho a la esposa de Daniel Ortega y sus discursos ahora en Nicaragua, creo que también tiene un ese mismo tinte, ¿no?
Sí, bueno, lo que pasa es que ella no es ni evangelista, ni pentecostal, ni nada de eso, ¿no? Sí, ellos tienen un discurso, o sea, apelan un poco, digamos, al discurso religioso, ¿no? Lo que pasa es que en ese momento, y particularmente en Guatemala, el discurso religioso tiñe la política. O sea, ahora, por ejemplo, Jimmy Morales también es pastor, ¿no? Entonces, él también, cuando uno lo escucha hablando, o sea, legitima un montón de sus acciones políticas, ¿no? Por Dios, ¿no? Entonces, eso es un problema, ¿no? Porque si Dios lo quiere así, entonces será así.
Es curioso, pues estamos todos hablando de la condición como del discurso más religioso que puede tener Bolsonaro, evidentemente, en un país mucho más grande como Brasil, y desconociendo que tenemos un montón de países en América, bueno, central en este caso, que están, bueno, dirigidos, gobernados, presididos por gente profundamente, expresamente religiosa y de práctica religiosa concreta.
Sí, es tremendo. Y ahí, no, o sea, la línea, no, no hay secularización del Estado. O sea, es, uh-huh.
Pero entonces a los aborígenes se los exterminaba teóricamente por tener una religiosidad distinta de la que proponía, de la que nos imponía el Estado o el gobierno, o tampoco.
No, ellos eran no occidente, o sea, en el discurso, digamos, en el discurso de ese entonces, en donde todo estaba teñido por la doctrina de seguridad nacional y el Oriente es comunista y el Occidente es la democracia, todo está matizado por ese discurso. Entonces, vos encontrás todos los relatos, digamos, primero atravesados por una polarización absoluta, en donde no hay tibios, ¿no? Entonces, todo lo que no es occidente, digamos, es subversivo. Es subversivo porque no lo conoces, porque no puedes hablar, porque la gente no habla en español, porque ya se está dudando de lo que están diciendo, ¿no?
Claro, de que pueden exterminar lo desconocido, básicamente.
Sí, es el potencialmente subversivo, o sea, no importa si estaba articulado a una guerrilla o no. Ahí es lo potencial, o sea, eso es lo que primó en Guatemala, o sea. Y esto es muy de la doctrina francesa de la guerra revolucionaria, de la doctrina de la guerra revolucionaria, en donde el subversivo, digamos, el enemigo se mezcla con la población. Es la población.
Es la población.
Entonces, claro, puede ser un niño, que de hecho yo en el juicio que para el que hice el peritaje, digamos, era la desaparición forzada de un niño, de un menor, Marco Antonio. Marco Antonio, no hay dudas, digamos, de que fue considerado un subversivo, ¿no? Un potencial subversivo que podría haber sido un enlace, podría haber sido, ¿sí?
Es el chiquito
de 14 años, ¿no?
Hermano de la chica que había sido, se había escapado, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo era el caso?
Emma. Y bueno, Emma había sido militante de una organización estudiantil. Y ella fue secuestrada por tener panfletos políticos y la llevan a otro departamento, ¿no? La detienen, la tienen secuestrada, le ponen esposas, la torturan, la violan sexualmente un montón de veces y ella baja tanto de peso, tanto de peso, que logra su mano zafarse de las esposas y así como en un... sale caminando, ¿no?
Se escapa,
se escapa, pero se escapa caminando, o sea,
claro,
¿no? Y logra después pasar toda una serie de travesías. En ese entonces estaban las comunidades de población en resistencia ya trabajando en las montañas, gente en la frontera mexicana sacando gente. Recordemos, en Guatemala hubo 1 millón de desplazados internos y medio millón de refugiados en la frontera en México, ¿no? Entonces,
un
con
país
ese
grande
nivel,
como Catamarca.
Ajá. Entonces, esa cantidad de gente, o sea, ya eran cadenas de gente solidarizándose, los curas sacando a gente para México, y en eso logran sacar a Emma para México. Y bueno, y Emma logra sobrevivir. Pero bueno, inmediatamente al otro día de que Emma logra escaparse, lo capturan en la ciudad capital a Marco Antonio,
que era su hermanito.
Que era su hermanito. Y bueno, con el mismo procedimiento como se hizo acá, ¿no? Que eso era muy común, ¿no? Donde llegaba una patota, un domicilio, capturaba una persona.
No sé si esto en tu estudio seguramente sí, pero son 5.000 niños los que fueron desaparecidos, digamos, o muertos durante la dictadura en Guatemala. ¿Ese es el número?
Bueno, a ver, ese es el número de minimísimo.
Mínimo.
Claro. Minimísimo, porque, o sea, hay mucha gente que muchos niños que desaparecieron cuando la gente escapaba en las montañas. O sea, hay muchos testimonios que se están escuchando ahora en la actualidad en los juicios, y es muy importante poder escuchar esos juicios, porque uno va entendiendo cómo es que, por ejemplo, hubo niños que murieron, ¿no? Que de repente, bueno, se aproximaba el ejército, sabían que estaban bombardeando, y de repente los niños no tenían que hablar, no tenían que llorar, entonces las propias madres los han asfixiado, ¿no? Con sus propias manos,
¿no? Para que no hablaran.
Para que no hablaran, y ahí se dan cuenta que su hijo, que mataron a su hijo.
Estamos hablando con Julieta Róstica, que es socióloga e investigadora del CONICET. Bueno, hay unos cuantos mensajes, ya después del informativo vamos a seguir charlando un rato más, porque es muy interesante esto. Alguien nos dice, en Guatemala no hay registro de armas, cualquier persona adulta puede adquirir un arma. Es mucho lo que desconocemos, es mucho lo que estamos enterándonos. Estamos con Julieta Róstica del CONICET. Vamos al informativo de Radio Nacional de las 4:30 de la tarde y enseguida seguimos.
Nacional informa.
Hora 16:30 minutos. El gobierno, empresarios y sindicalistas analizan los alcances del bono de fin de año.
Los equipos técnicos del Ministerio de Producción y Trabajo, junto con los dirigentes de la CGT y las cámaras empresariales, están reunidos analizando la letra chica del decreto por el cual se otorgará un bono compensatorio de 5.000 pesos en el sector privado. Este encuentro se da en el marco del diálogo tripartito que ayer comenzó el gobierno en el encuentro del Sindicato de la Sanidad. Recordemos que la propuesta consiste en impulsar una compensación extraordinaria no remunerativa de hasta 5.000 pesos pagaderos en dos cuotas, 2.500 en noviembre y igual suma en enero. El objetivo, informó el ministerio que conduce Dante Sica, es recomponer el salario real de los trabajadores. Buenos Aires, Liliana Arias, Nacional, la radio de todos.
La fiscal de San Martín solicitó la detención formal del padre de la beba que fue encontrada muerta dentro del auto. El pedido de la fiscal Alejandra Ailó se conoció tras tomarle declaración indagatoria al hombre de 36 años. Pidió al juez de turno que se lo investigue por el delito de homicidio culposo. Además, la fiscal solicitó estudios psiquiátricos y complementarios para poder determinar las circunstancias en las que ocurrió el olvido de la beba de un año dentro del auto.
Deportes.
Se completa la Superliga, el partido postergado de la fecha número 1 que Independiente no pudo disputar por aquella Suruga Bank. Hoy va a estar jugando el Rojo 2015 en el Libertadores de América frente a San Martín de Tucumán.
Datos del tiempo.
En Salta, temperatura 17 grados 8 décimas, humedad 81%, cielo cubierto con llovizna. En la ciudad autónoma de Buenos Aires, temperatura 23 grados, humedad 46%, cielo algo nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Nacional.
Nuestra.
Tuya.
Argentina.
La radio de todos.
Osvaldo Bazán hace Dulces y Amargos. En Nacional.
Que me perdoe si eu insisto neste tema, mas não sei fazer poema ou canção que fale de outra coisa que não seja o amor. Se o quadradismo dos meus versos vai de encontro aos intelectos que não usam coração como expressão.
Esta é a canção, tens que dizer-nos quem canta, como se chama la canción, quiénes son sus autores o autores, y participás del concurso hasta las 5:10 al el teléfono
11-65-84-08-70.
Hasta las 17, Dulces y Amargos.
Julieta Róstica tiene la gentileza de quedarse con nosotros un rato, y recordemos además que por sus trabajos, por los trabajos que ha hecho Julieta, estas investigaciones tan profundas que ha llevado adelante junto con el grupo de estudio del Centro Americano de, bueno, y todo ese, y toda esa gente con la que trabaja, que es muchísima. Vos fuiste designada perito en algunos juicios que se están haciendo ahora en Guatemala y decías que tenés esperanza en esto que está pasando.
Sí. Sí, tengo esperanza porque la justicia está funcionando bastante bien, el Ministerio Público está trabajando bien. Digamos, sería una pena, o sea, si el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, no permite la renovación de las visas de los comisionados que tienen a cargo la CICIC, que es la Comisión contra los cuerpos clandestinos.
Porque podría ocurrir que no renueve las visas.
Y todavía no lo renovó. Y ya pasó mucho tiempo. O sea, ya hay presión de todos lados.
Ahora, ¿cómo es ser juez ahí? Porque, digo, tenés que tener una valentía enorme. ¿Quién te cuida?
¿Quién te cuida? Qué pregunta, ¿no? Los custodios, sí.
La custodia. Tienes que confiar también en que el custodio sea custodio.
Sí, la custodia del Ministerio Público. Y bueno, sí, es difícil.
¿Hubo atentados contra algún juez? ¿Hubo violencia?
Y siempre lo que se supone, por ejemplo, en el caso que en el que a mí me tocó estar, el día que se iba a leer la sentencia, nos dio la casualidad que estábamos reunidos en Barcelona, varios de los peritos que habíamos trabajado en el juicio. Entonces estábamos muy, ¿cómo se diría? Esperanzados de la sentencia, ¿no? Y expectantes de la sentencia. Y pasaban las horas, y toda la gente reunida, sabíamos que estaban reunida la gente en la sala, y el tribunal no salía, y pasaron, no sé, pasó más de un día, una cosa así, una locura, como 30 horas, la gente pasó la noche ahí. Entonces, lo que uno supone son las presiones que están recibiendo, claro. Y uno está todo el tiempo pensando, bueno, a ver, algo negociaron, ¿no? Sí. ¿No? Por lo menos, y bueno, pero igual, de todos modos, o sea, por ejemplo, las sentencias están saliendo y esto es importante porque toda esta gente que se está enjuiciando ahora por sus acciones en el pasado es gente que está vinculada al crimen organizado de la actualidad. Entonces, es importante seguir haciendo esos juicios, ¿no? Uh-huh. O sea, eso sería muy importante porque no es que se está juzgando solo el pasado, sino también que es parte del presente, ¿no?
¿Y cómo en localidades en donde no podés cruzar la vereda por miedo a la violencia, ¿cómo te animás a denunciar al tipo que sigue estando en el poder? ¿Quiénes son los que se animan?
Y bueno, en este caso era la familia, por ejemplo, la familia Molina Tyson. Generalmente las familias denuncian. Esta era una familia de clase media, ¿no? Que trabajaba en la Universidad de San Carlos, que es la universidad pública de Guatemala, donde toda la familia vivió atentados, presiones, secuestros, etcétera. La familia entera se tuvo que ir y está en Costa Rica. Entonces ellos hicieron la denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso es algo que se suele hacer. Primero denunciar ante la CIDH, la Corte Interamericana, saca sus sentencias y con esa sentencia se presiona al Estado y ahí se pudo finalmente ir a la Justicia Nacional. A la familia querellante generalmente la cuerpan otras organizaciones de derechos humanos, ¿no? Entonces se van sumando. En este caso generalmente es Caldeache.
Hablabas de un periodista que había hecho la denuncia y que llevaba a sus hijos al colegio en un lugar que había una barrera en cada cuadra.
Bueno, porque hay barrios en Guatemala, ¿no? Son como barrios cerrados en donde hay una seguridad muy muy grande, ¿no? Donde, o sea, al final de cada cuadra puede haber una barrera en donde uno tiene que presentar el DNI, no sé qué, y bueno, y te dejan pasar o no.
¿Cada 100 metros?
Y sí, porque por lo menos ahí en esas cuatro cuadras que yo caminé era así, ¿no? Había ese tipo de controles. Son como barrios y zonas muy muy seguras, a veces es porque están cerca de la CICIC, por ejemplo, que la CICIC tiene un edificio y una cuadra entera. O, por ejemplo, otra zona muy segura es donde está la embajada estadounidense.
Claro.
¿No? Entonces, en general, también hay hoteles y todas cosas alrededor de mucha seguridad, de máxima seguridad, porque están cerca de la embajada.
Dice Ani de Zapala, que está contenta con el reportaje, dice, por favor, repitan el nombre del libro y las autoras.
El libro es Todo lo que necesitas saber sobre América Latina, Una de las autoras es Julieta Róstica, que está con nosotros. ¿Y nos recordás quién es tu compañera?
Para... Sí, Inés Nercesian.
Muy bien, ese es entonces el nombre del libro.
Que lo edita Paidós.
Perfecto. Marcelo de la Mea, ¿puedes un poquito de música?
Sí, quería decir una de las cosas. Claro, porque es demasiado. Pero una de las cosas que pensaba mientras que hablábamos del todo lo que desconocíamos era también lo que desconocemos a nivel musical, y me incluyo yo siendo músico. No conozco nada de la música de Honduras, de la música de Costa Rica, de la música de Nicaragua, de la música de El Salvador. No sé qué escuchan, no sé cuál es su música.
Y por suerte no sabes nada de Guatemala, que está Arjona.
Bueno, de Guatemala conozco a Arjona, pero digo, se conoce. Pero no sabemos nada de sus tradiciones, sí. Nada, será cuestión de investigar, pero bueno.
La marimba, ahora... Marimba,
claro, sí, bueno, se conoce un poco la salsa también de toda esa región, pero no mucho más. Escuchábamos a Blades hace un ratito y voy a cantar una canción que Blades hizo muy, muy conocida, que se llama El Cantante.
Ah, referida a Héctor Lavoe.
Referida a Héctor Lavoe, exactamente. Claro. Yo soy el cantante que hoy han venido a escuchar, lo mejor del repertorio. A ustedes voy a brindar y canto a la vida de risas y penas, de momentos malos y de cosas buenas. Vinieron a divertirse y pagaron en la puerta. No hay tiempo para tristeza, vamos cantante, comienza. Me paran siempre en la calle mucha gente que comenta: oye Héctor, tú estás hecho siempre con hembras y en fiestas, y nadie pregunta si sufro, si lloro, si tengo una pena que hiere muy hondo. Yo soy el cantante porque lo mío es cantar, y el público paga para poderme escuchar. Mejores pregones. Hoy te dedico mis mejores pregones. Hoy te dedico mis mejores pregones. Hoy te dedico.
Marcelo de la Mea, el cantante, entonces en la tarde de Dulces y Amargos.
Hasta las 17, Dulces y Amargos.
Especiales desde el auditorio. Radio Nacional presenta.
Yo aprendí a vivir, sí.
A María José de Mare en una entrevista exclusiva a Silvina Garré.
Se fuerza la máquina.
Hoy, 19 horas, te esperamos en el auditorio, media hora antes del inicio, Maipú 555. Entrada libre y gratuita. Invita Nacional, la radio de todos.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Pagio Fresh, Pagio Fresh, son frescas, livianas y ricas, con jugos de fruta, calman la sed, disfrútalas en familia. Pagio Fresh.
Ahora nueva botella de 600, boca ancha. Disfruta los 6 sabores del verano, bien fresh.
Osvaldo Bazán hace Dulces y Amargos en Nacional.
Você...
Últimos minutos para el concurso. Esta es la canción. No sé la canción. ¿Los oyentes?
También.
También. Listo. ¿Teléfono?
11-65-84-0870. Dulces y Amargos, segunda temporada en la radio de todos.
Estamos hablando con Julieta Róstica, que fue perito en la causa Molina Thyssen, comprobó los nexos entre militares argentinos y guatemaltecos, socióloga investigadora del CONICET. Cuando hablábamos recién sobre Guatemala, decías que te da esperanza este posible trabajo de la justicia en Guatemala. En Honduras y El Salvador, ¿hay algún espacio para la esperanza?
Bueno, en El Salvador... están empezando los juicios, hay juicios que están empezando, se está trabajando particularmente con un juicio que fue la masacre del Mozote, en la cual murió, pero yo creo que 300 de personas, una cosa así, ni se tiene cálculo exacto de la cantidad de gente que murió en esa masacre del ejército, incluso muy planificada en varios días y varios lugares.
¿También hablamos de la década del 80?
Estamos hablando todavía, sí, eso fue iniciando la guerra civil salvadoreña. Porque, bueno, se le puso fin a una ley de reconciliación que había, entonces esto está habilitando, digamos, la apertura de algunos juicios. Y también sabemos que en la Corte Interamericana de Derechos Humanos hay algunos juicios también sobre El Salvador. El caso de Honduras es diferente, digamos, porque jugó un papel diferente, ¿no?, en el conflicto, digamos, de la región centroamericana de los 80. Como que Honduras en ese momento jugó un papel, digamos, sobre todo de reagrupación, digamos, de centroamericanos contra la revolución sandinista, ¿no? En realidad contra sandinista y propiamente la contra.
Claro, la contra, claro.
Y propiamente la contra, exacto. No hubo un conflicto de estas magnitudes, de guerra civil, de genocidio en Guatemala o de revolución como
en Nicaragua. Y más allá de la revisación del pasado y del juicio al pasado, digo, en cuanto al fortalecimiento de las instituciones, que decíamos, sí, el origen de muchos de los problemas hay, ¿hay posibilidad de ese fortalecimiento? ¿Vos ves que eso pueda ocurrir en estos países?
Tanto en El Salvador como en Honduras. Yo creo que... Bueno, a ver, es como una pregunta difícil de responder, digamos, porque uno como que tiene que decir algo que no sabe si... ¡Ay! Si estoy diciendo cualquier cosa. Pero, puede, o sea, yo lo que veo... Fíjate
mucho el tema, no vas a decir cualquier cosa.
Yo lo que veo es que a veces, si se deja cierta autonomía a estos países como para resolver sus conflictos, probablemente se lleguen a soluciones un poco más locales. Yo lo que estoy viendo ahora que en general las medidas son paliativas, ¿no? O sea, que no se está trabajando sobre los conflictos de fondo, ¿no? Entonces, esto es que ya hay muchas investigaciones hechas, por ejemplo, PNUD y estos organismos internacionales, incluso el Banco Mundial, el PID y todos esos, que hasta que en realidad no baje un poquito el nivel de desigualdad que hay en esto, hasta que no se pueda controlar un poquito el tema de la pobreza, ¿no? Reducir los niveles de pobreza, que también son el trabajo informal, que aunque parezca una tontería, no es una tontería, ¿no? Es muy importante, ¿no? Hasta que no se pueda empezar a trabajar y a pensar en estos temas que en realidad son las causas de las cosas que están pasando en la actualidad, como que va a ser difícil. Claro que
los partidos políticos no están pensando en eso.
No están pensando en eso, o sea, están pensando en medidas paliativas, o sea, inyectar fondos en cárceles, infecciones. Entonces las cárceles no dan abasto, porque cada vez metes más gente. Entonces hay la situación de las cárceles es tremenda, ¿no? Porque lo que está sucediendo es que, por supuesto, la gente se está matando dentro de las cárceles, o sea, las cárceles ya son ciudades, ¿no? Claramente no soluciona nada, o sea, no es una solución. No son medidas paliativas, inyectar plata en normas, nuevas normas, medidas punitivas contra las maras. Y hay curvas, esto es muy interesante porque ahora, precisamente el lunes, voy a ir a una defensa, a una tesis de doctorado de una sanjuanina, que trabajó este tema y encima comparando con los casos centroamericanos, y ella analiza una curva que es muy interesante, ¿no? Dice, explotan las normas punitivas, ella es una abogada, en América Central contra las maras, y lo paradójico es que aumenta la tasa de homicidios, aumenta el delito, o sea, aumenta todo. O sea, no controla nada, o sea, no sirve, ¿no? Entonces, ¿qué hacer si esas cosas no sirven? ¿Dónde inyectar dinero si es que Estados Unidos va a seguir metiendo plata? Bueno, claramente no, por ejemplo, en lo que está proponiendo Estados Unidos con esta la Alianza contra la Prosperidad y demás.
¿Por qué cuando hablamos siempre de estos países, de Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, nunca hablamos de Belice? ¿Belice es muy distinto?
Y bueno, es distinto, digamos. Yo no he entrado en Belice porque, o sea, no es considerado como país centroamericano.
Directamente.
¿No? Sí. Directamente.
Medio que está ahí, ¿eh?
Y está, bueno, en su momento fue pensado y reflexionado, ¿no? Como lo que son las Islas Malvinas para nosotros, ¿no? O sea, hay una discusión ahí si es pensamos como colonialismo, si no lo pensamos como... Bueno, lo que pasa es que claramente, digamos, ya es un país que no habla en español, que tiene, que bueno, que depende, forma parte de la Gran Bretaña, ¿no? Entonces, bueno, ahí los procesos son diferentes, digamos, no podemos pensarlo dentro de América Latina como subregión.
Pero no han tenido, no tienen problema de maras, no tienen problema de
tráfico. Creo que tienen problema. Yo, como te digo, no lo he investigado ni nos hemos metido nadie por la duda hasta el momento. Sí, no, porque se va a hacer otro. Es como ir abriendo focos.
El infierno.
Sí, y aparte que acá no, o sea, siempre cuando empezás a investigar acá estos casos centroamericanos, partimos de la nada, ¿no? O sea, acá no hay libros, no hay artículos, no hay nada.
No hay, por lo que vos decís, vasos comunicantes entre Guatemala, Honduras, El Salvador y Belice.
Probablemente los hayan, o sea, no sé en qué medida y en qué grado, digamos, no te lo podría decir, digamos. Sí es una zona de disputa total. Y digo, tal vez pueda servir pensarlo como Islas Malvinas.
Dentro de este contexto económico, social, político tan espeso que estás contando, ¿qué espacio hay para la producción cultural? No sé, cine, televisión, literatura, ¿cuál es el universo cultural en el que se manejan?
Bueno, es interesante, porque hay un universo cultural, ¿no? Hay mucha literatura, hay muchos poetas salvadoreños, muchos poetas y muchos novelistas guatemaltecos. En Guatemala hay una producción, digamos, de documentales, de cine, también de bueno, yo creo que de estos independientes, ¿no es cierto? Mucha gente viene para acá a estudiar, nosotros hemos recibido a muchos, ¿no? Que tienen este interés de estudiantes, ¿no? Que vienen a estudiar acá y se vuelven, ¿no? Y hay películas. Precisamente estábamos ahora con el grupo, vamos a ver si lo logramos, pero probablemente en diciembre lancemos un ciclo de cine de centroamericano, ¿no? Que es lo que tenemos que ver si lo hacemos en la facultad o en otro lado.
Bien. Ricardo de Boedo nos dice, no olviden, creo que, no sé si lo dijimos al aire o no, el asesinato de Facundo Cabral en Guatemala, lo dijimos fuera del aire.
Creo que fuera del micrófono.
Perfecto, sí. Estuvimos hablando también de ese tema con Julieta Róstica. Julieta, muchísimas gracias. La verdad que fue interesantísimo charlar con vos. A los oyentes también les ha gustado mucho. Voy a leer un poquito del currículum de Julieta para que sepan con quién estuvieron escuchando. No pongas cara, Julieta. Socióloga investigadora de CONICET que coordina el grupo de estudios sobre Centroamérica, magíster en estudios latinoamericanos, coautora del libro Todo lo que necesitas saber sobre América Latina, doctora en mención en ciencias sociales y humanas de la Universidad de Quilmes, docente de historia social latinoamericana en la carrera de sociología, así como de sociología histórica de América Latina en la maestría de estudios sociales latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, responsable junto a Lucrecia Molinari del PIC, la colaboración argentina en la lucha contra la subversiva en Guatemala, El Salvador y Honduras, 6283, con sede en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, UBA, y coordina, junto a Cristina Pirker, del Instituto Mora de México, del Grupo de Trabajo de Claxo, Antiimperialismo, Democracia y Modernización. Sus principales publicaciones se han ocupado de abordar las diferentes condiciones sociohistóricas de la violencia política en Guatemala de la segunda mitad del siglo XX. Fue perito en la causa Molina Thyssen, comprobó los nexos entre militares argentinos y guatemaltecos. Todo eso, que debe ser una parte nomás seguramente de todo lo tuyo. Julieta, muchísimas gracias por haber venido.
Bueno, gracias a ustedes, muchísimas gracias. Y por hablar de estos temas, porque es, la verdad que se,
es interesante importantes. Y es interesante además reconocer lo ignorante que somos al respecto. Gracias, Julieta.